Hermindo González, lo saludamos desde aquí, Graciela, Jessica, Pedro Pablo y quien te habla, Roberto Pujol. Buenos días, doctor Hermindo.
Bueno, buenos días para toda la mesa de trabajo, para toda la audiencia. ¿Cómo están ustedes?
Bien, doctor.
Bien preocupados, doctor, porque escuchábamos la última declaración de este joven de 16 años que fue el testigo en el caso Lautaro Rose, que aseveraba, ¿no?, que mientras solicitaba ayuda, la policía, en vez de socorrer a este joven que se había internado en el agua, no solamente que lo alumbraba con las linternas, sino también le disparaba. ¿Nos cuenta en parte cuál fue el testimonio y cuál es la situación de este joven?
Hola, doctor. ¿Doctor?
Hola, se mezcla una voz de alguien más. No sé si hay algún otro micrófono abierto. Escuché en la parte final, era como que hablaban dos a la vez, por eso no escuché, pero creo entender la pregunta. Efectivamente, se llevó adelante la declaración testimonial de el joven, que además de testigo fue víctima y que al momento de los hechos acompañaba el joven Lautaro la noche terrible del 8 de noviembre del año pasado, ¿no? Y la verdad que su declaración fue muy, en lo que hace a la faz judicial y probatoria, muy esclarecedora, y en lo que hace a la cuestión social, muy alarmante y muy preocupante, porque demuestra no solamente una puesta en práctica de situaciones completamente ilegales, como fue la emboscada que describió el joven y le organizó de manera ilegal el personal policial a ambos jóvenes, sino que el desinterés total por la vida, que demuestran cuando advierten que esa persona está en riesgo, y pese a todo ello se burlan, la alumbran y le efectúan disparo con las consecuencias que sabemos, ¿no? Al no poder rescatar a esta persona que no sabe nadar de las aguas del río, dos días después encontramos a Lautaro sin vida en la proximidad de ese lugar. Y como ya cansada por esa situación y también con el cansancio de permanecer en el agua, lo relató muy bien el joven, en determinado momento él resuelve salir y bueno, a partir de allí fue víctima de todo tipo de apremios, amenazas, de todo tipo contra su persona, que originaron, ¿no es cierto?, lo que se constató luego médicamente, las lesiones graves en su cuerpo y la amenaza de que no cuenta absolutamente nada, o le iba a pasar lo mismo que Lautaro, o que lo iban a matar a él y a su familia y demás, ¿no? Una
doctor
práctica
Hermindo,
sí.
Sí, la situación de estos policías acusados hoy todavía están libres, ¿no?
Sí, lamentable e inexplicablemente generan sobre los que están imputados de delitos de abandono de personas seguido de muerte, apremios e incumplimiento de deberes de funcionario público, generan desde lo judicial un privilegio que es evitarles el encierro preventivo, ¿no? Y no solamente evitarles el encierro preventivo, sino que además autorizarles a que continúen ejerciendo su profesión de policía, ¿no? Y eso es lo que llama poderosamente la atención, porque ante hechos de naturaleza de monto de pena en expectativa, como también la peligrosidad que significa que continúen en su cargo, se ve claro que hay una especie de privilegio, porque cualquier ciudadano que esté imputado de delitos de esta naturaleza preventivamente van a ordenar los encierros. Sin embargo, gravemente dejan a estos policías no solamente en libertad, sino que continúen cumpliendo sus funciones de policía. Es una cuestión inexplicable, inexplicable desde lo social y desde lo jurídico, pero desde la puesta en práctica de políticas represivas de parte de este gobierno hacia los ciudadanos correntinos es fácilmente explicable. Y digo esto porque están tolerando desde lo judicial la puesta en práctica de un mecanismo que se ve que está orquestado. Porque la semana pasada, en la misma circunstancia que Lautaro, apareció muerto un chico en el mismo, exactamente en el mismo lugar donde le habrían provocado la muerte a Lautaro, y era un chico que la familia venía denunciando hace una semana la persecución policial. Y hoy yo estoy viniendo de hacer la denuncia penal en la fiscalía, porque no sé si ustedes recuerdan aquel caso que ocurrió el 13 de enero del año 2021 en la unidad penal número 6, donde a Marchita García lo mataron a golpes, según la autopsia médico-legal, 8 miembros del servicio penitenciario. Pues bien, ayer lo detuvieron ilegalmente, porque sin ninguna orden y sin absolutamente nada, al hermano de Marchita, de nombre Joel, y le propinaron una feroz golpiza que incluye traumatismo craneal, con partes internas comprometidas, que está siendo evaluado por los médicos en este momento y que radicamos en la Fiscalía de Instrucción número 5 hace instante la denuncia. Entonces lo que se demuestra con esta protección, como en el caso Lautaro, del personal policial, para que pese a que hay una investigación que acredita los hechos, mantenerlos en libertad, lo que nos está demostrando es lo que hay es una tolerancia a la puesta en práctica de una política represiva de parte de la policía y del Estado provincial, y que hay un acuerdo entre todos los poderes, porque fíjense ustedes que el judicial otorga estos privilegios, el legislativo nos expide sobre esta situación, y el ejecutivo es el que pone en práctica las políticas represivas. Entonces hay como un gran acuerdo de todos los poderes para tolerar esta situación que es sumamente grave y perjudicial para todos los ciudadanos de Corrientes.
La particularidad que tienen estos hechos de violencias es que son todos jóvenes de clase muy humilde, ¿no, doctor?
Mire, el control represivo que lleva adelante el Estado siempre es contra sectores más vulnerables de nuestra comunidad. Estos hechos ocurren a niños que están atravesando de distintos tipos de vulnerabilidades, desde lo social, desde lo económico, y tiene que ver con la condición social de los mismos, ¿no? La política de Estado del gobierno de la provincia es excluir. Y para evitar que los excluidos generen mecanismos de reclamos, los reprimen. Y estamos atravesando esa situación que es muy grave, ¿no? Donde tenemos una provincia con alto déficit de pobreza en general y especialmente altos índices de pobreza en los niños, niñas y adolescentes, y que la respuesta, en vez de llevar adelante una política de inclusión, es la represión. Y estas son las consecuencias. Y por eso digo que está orquestado desde los tres poderes, porque tenemos un ejecutivo que diseña esta política represiva para evitar reclamos a los sectores más vulnerables de nuestra comunidad, que son los que están excluidos de la salud, de la educación y de la justicia. Tenemos un poder legislativo que se mantiene en silencio, tolerando hechos de esta naturaleza, y el judicial que trabaja amparando esas políticas públicas represivas, generando estos privilegios a estos, por ejemplo, miembros de la policía o, como en el caso García, del servicio penitenciario, que están perfectamente individualizados y que, sin embargo, los mantienen en libertad y en el ejercicio de sus funciones. Eso es un Estado casi que de facto. Esto no es un Estado de derecho. Estamos transitando con peligrosidad un Estado de facto antidemocrático, porque la aplicación que da origen, por ejemplo, la detención del chico Joel ayer tiene que ver con la puesta en práctica e implementación de un código contravencional que es inconstitucional. Y lo de Lautaro directamente fue una emboscada ilegal, clandestina, porque así lo describió el pibe. Y digo esto porque no hay ningún tipo de registro oficial de ese operativo. O sea, lo mataron, lo ahogaron a Lautaro, golpearon salvajemente al pibe menor de edad, y no hay ningún registro de la actuación policial en esa dirección, sino que directamente luego lo soltaron al menor de edad muy golpeado y desapareció todo el personal policial del lugar.
Entonces, por último,
sí,
termine la idea, doctor.
Sí, no, lo que decía es que lo que se demuestra con esto, estamos atravesando un Estado de facto muy alejado de los principios rectores de un Estado de Derecho, que es la Constitución, y que nos debe alarmar y preocupar a toda la comunidad, que es el lugar donde yo entiendo debe comenzar una organización tendiente a poner freno a estos hechos, ¿no?
Por último, doctor, y apelo a su capacidad de resumen, ya estamos cerca del cierre, qué instancia nos queda en este cuello de botella, tal vez elevar las denuncias en otro ámbito?
Mire, nosotros tenemos desde lo judicial, pese a entender que estamos ante un Estado que en lo judicial genera privilegios hacia determinados sectores, vamos a seguir haciendo los planteos que corresponden. No obstante ello, tenemos previsto próximamente estar en Buenos Aires, donde vamos a articular con algunas instituciones y organismos y funcionarios nacionales para ver cómo, sin violentar jurisdicción, poder generar un mecanismo de intervención para echar luz sobre la cuestión y generar justicia para reparar la paz social alterada con estos delitos, ¿no?
Doctor Hermindo González, le agradecemos muchísimo su amabilidad y su tiempo. Seguramente lo convocaremos en este año en varias oportunidades porque parece que las cosas no van a cambiar muy rápidamente.
No, mire, la verdad que yo no, desde los funcionarios del Estado no tengo muchas expectativas, porque no solo que no quieren cambiar, sino que son los que ponen en práctica estos mecanismos represivos. Sí tengo alguna esperanza con que la comunidad organizada y acompañada por algún sector político pueda hacer sentir su voz y comenzar a plantear algunos cambios.
Que tenga buenos días, doctor.
Dale, muchas gracias. Adiós, adiós.
Allí hablábamos con el doctor Hermindo González, abogado de Lautaro.